Valores del campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Hace poco estuvo nuevamente Martín Fraguillo con nosotros y recuerdo que habíamos llegado al final de aquella conversación planteando el concepto de incertidumbre y perplejidad en que está la comunidad mundial en este momento. Y dentro de ello hay problemas argentinos, desde luego, que se profundizan, se destacan más, a veces no son suficientemente considerados a pesar de esa relevancia. Y, por ejemplo, está en un permanente ping-pong el tema de la paz entre Ucrania y Rusia. Digo de la paz porque la guerra es continua, pero las perspectivas, las reuniones que se hacen, los viajes de funcionarios rusos a Estados Unidos, al revés, los encuentros en países, en terceros países, de los representantes de los beligerantes, es todo un movimiento, un desplazamiento del suelo, ¿no? Que no permite precisamente saber, de acuerdo a esa expresión tan gráfica, dónde se está parado. Porque además, no se trata solamente de una situación de derecho internacional, de política internacional. Ucrania y Rusia son los principales proveedores de trigo en el mundo. Según como sean también las relaciones entre ellos, el mercado de alimentos va en un sentido o en otro. Y también pasa que Rusia es una nación petrolera y su condición de beligerante más bien sancionado por la comunidad internacional hace que su petróleo circule por vías bastante extrañas. Hay flotas de petroleros fantasmas, hay convenios abiertos o no tanto de naciones que van en auxilio de Rusia comprándole su petróleo. Bueno, todo esto desde luego genera una serie de cuestiones políticas cuya desembocadura, cuya trayectoria no se puede saber muy bien. Los petroleros venezolanos que tan inquieto tienen al hemisferio occidental por las posibilidades de conflicto que pueden traer, en gran medida están destinadas a Rusia. Es decir, hay un panorama de política internacional que está sacudiendo las bases de la economía mundial también. Empecé en ese aspecto con el tema de los cereales. La Argentina está muy condicionada no solamente por sus problemas permanentes, sino por este torniquete de la política internacional, en la que, si bien nunca nos hemos metido demasiado acertadamente, hoy tiene a maltraer a los observadores de todo el mundo por este estado de perplejidad, vuelvo a decirlo, de incertidumbre. Así que vamos a retomar aquella conversación con Martín y primero dándole la bienvenida una vez más a nuestro programa. Así que Martín,
muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Un gusto verte, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación de nuevo.
Por favor,
Muy
son temas
interesante tu
muy
introducción.
importantes que hay que desgranarlos.
Sí,
Yo creo
sí.
que, a pesar de su importancia, no se ve del todo el trasfondo que traen.
Claro, tal cual. Sí, muchos de los temas que vos que comentaste exceden por completo mi capacidad de análisis, porque mi única fuente de información es lo que yo leo en los medios, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo con lo que vos planteás, que los tomadores de decisión, ¿no? Sobre todo hoy los tomadores de decisión privados, los que tienen que decidir en dónde invertir en esta trayectoria, digamos, que va a la humanidad, que es la de la transición energética. Porque creo que es inevitable lo que estamos viendo de inversiones en energías renovables o alternativas, que en las estadísticas de los 2 últimos años en dólares, digamos, o en monedas estables, son más del doble que las inversiones en energía fósil. Y eso es algo inédito para la humanidad. Hace pocos años que las inversiones en el camino de la transición energética superan a las energías convencionales, digamos, del carbón, el petróleo y el gas. Y con esta diferencia tan grande, ¿no? Del 100% entre una y otra, es solamente los últimos 2 años. Entonces, es esto que vos estás comentando, ¿no? Todas estas situaciones geopolíticas difíciles que obviamente también afectan al negocio agrícola, pero increíblemente la producción granaria, digamos, ¿no? De estos dos países, dentro de todo, más o menos se mantuvo con algunos problemas más comerciales que productivos, pero dentro de todo se está, digamos, está funcionando sin los sobresaltos que algunos pensaron que iba a haber al principio. Seguramente el mercado está tomando algo de precio. Pero me parece que igual el foco de lo que planteabas vos y el punto importante es justamente cómo las inversiones del mundo, ¿no?, tienen que orientarse adecuadamente, y eso implica fondos de jubilación, fondos de inversión, ahorros en los bancos de personas comunes que ponen un poquito de plata y que esa plata tiene que volver a ellos, que no se puede invertir de manera incorrecta y que todo eso desaparezca, porque ya vimos esos quiebres financieros de gran escala, ¿no? Como fue la década del 30 y como después fue el 2008, pueden traer consecuencias realmente muy serias, ¿no? El mundo pudo evitar algo peor en la crisis de 2008, pero no dejó de ser una crisis muy grave. Y ahora toda esta situación, ¿no?, que la inteligencia artificial genera todavía más ruido porque demanda inversiones enormes, pero al mismo tiempo genera instrumentos, herramientas y conclusiones que antes el ser humano tampoco tenía acceso.
Y el aspecto que parece también un poco postergado en las primeras planas, por lo menos
Sí.
por motivo de estos otros sucesos,
Sí.
el cambio climático.
Claro.
En estos meses yo creo que está un poco
Sí.
declinando el tema, precisamente por la gravedad de las otras cosas. Pero hay
Sí.
una vinculación muy estrecha. Porque según la
Sí.
política que se siga respecto del cambio climático, eso va
Sí.
a determinar, bueno, como decía recién, la orientación de las inversiones, en primer
Sí.
lugar,
Sí.
y, por ejemplo, también respecto de los combustibles.
Sí, tal
Uno de los
cual.
argumentos a favor de las energías renovables es que no dependen tanto de la situación internacional. Cada
Claro.
país puede generar en su medida energía propia.
Tal
Y
cual.
como, sí, y como eso tenemos también una cantidad de aspectos que están vinculados al cambio climático, pero
Sí.
insisto, en este momento parece un poco olvidado. Quizás tenga que ver mucho con eso, lo de la COP30, de la que ya nos hemos
Sí.
ocupado otras veces, que no fue precisamente un éxito este año.
Sí, viste que mi visión de la COP30 es bastante optimista, porque yo creo que el cambio climático, yo prefiero no verlo como una como una secuencia fotográfica, digamos, como cómo es la foto de hoy. ¿Estaban todos bien parados, bien prolijos o eran todos un desastre? Sino más bien verlo como una película. Y esta discusión del cambio climático, que podemos decir que empieza con este foco en el año 2015, o sea, con el Acuerdo de París, y que tiene algunos años que son hitos importantes, para mí el 2018, o sea, 2015 es muy importante porque por primera vez se reconoce que el mundo necesita sacar también CO2 de la atmósfera, que no alcanza ya con bajar las emisiones, dejando el auto, andando en bicicleta o tomando el transporte público, cambiando las lamparitas, como se creía antes. Ahí ya en 2015 todo cambia. Pero en 2018 se publica el informe de 1,5 grados, que es la trayectoria, cómo tiene que ser la trayectoria para mantenernos muy por debajo de los 2 grados centígrados. Y ahí por primera vez se empieza a ver en cada sector cómo tiene que ser esto. Entonces, una vez que se publica el informe de 1,5 grados en 2018, donde por primera vez se empieza a hablar de soluciones basadas en la naturaleza, es decir, a la naturaleza, sobre todo a la fotosíntesis y la relación de las plantas con los suelos, para poder en los suelos almacenar y devolver millones y millones y millones de toneladas de carbono que se perdieron y que están colgando en la atmósfera, sumadas con las toneladas de carbono que se quemaron y que se siguen quemando de los combustibles fósiles, que hay que sacarlas de la atmósfera para evitar el daño ese. Eso, ese primer periodo, digamos, 2015, 2018, la COP de Glasgow, que no me acuerdo en qué año fue, 2022, me parece que fue, o algo por el estilo, creo que para mí fijar después, obviamente, Sharm el Sheikh, que empieza el periodo de implementación, son para mí 4 o 5 hitos que lo que hicieron fue que las empresas individualmente, junto con sus ahorristas, con sus dueños, con sus accionistas, con sus directorios, con sus asambleas anuales, tenga que decidir qué querían hacer. Y para una empresa que en un momento decide un plan de inversión, de vamos a poner plata en esto y empieza a poner plata en eso, al cambiar al año o a los 2 años y decir, no, che, todo eso que hicimos lo tiramos y hacemos otra cosa, para una fábrica de autos, decir, no, ¿sabes qué? Ahora autos no. Lo nuestro eran las bicicletas. Y tiran, eso no, no funciona. Esa empresa, si tiene un mecanismo de toma de decisiones así, quiebra. Entonces, yo creo que hoy, no terminando ya, o ya 2025, 2026, para mí lo que vamos a ver es un esquema, y lo que vimos en esta COP, donde el sector privado está muy convencido, en gran medida, todas las empresas más grandes del mundo, todos los fondos más grandes del mundo, quizás las únicas disonantes son algunas compañías petroleras, pero aún muchas compañías petroleras y países petroleros están con las barbas en remojo buscando oportunidades de inversión para un mundo donde los combustibles fósiles sean menos importantes y donde los precios sean bajos, ¿no? Y necesitan tener otras unidades de negocio que ganen plata haciendo otra cosa, mejor en el sector energético, en un sector energético
En
más
el pasado, en el
rentable.
pasado, en el pasado hubo algunos fenómenos parecidos.
Sí,
Las
claro.
fábricas de coches a caballo,
Claro, imagínate.
claro, se adaptaron para hacer carrocerías de autos a
Exacto, exacto.
combustión.
Exactamente, exactamente. Por
Pero
eso,
ese cambio, por
sí.
ejemplo, de los coches de caballos al automotor,
Sí.
parece palidecer un poco ante los cambios que se
Y
están viendo en la
sí.
economía actual.
Sí, totalmente. O sea, los cambios hoy ocurren a un ritmo, a una velocidad. Y se siguen acelerando. O sea, cuando parecía, che, bueno, acá ya está, ya tenemos celulares. ¿Quién iba a imaginar hace 20 años que íbamos a tener un celular que sacaba fotos, mandaba mensajes escritos, video,
Sí.
radio, todo? No, ahora eso todavía acelera a un ritmo todavía mayor, pero creo que hoy ese ritmo empieza por primera vez a intervenir de manera muy impactante por el acceso a la información, a la capacidad de procesamiento de esa información, por la capacidad de sacar conclusiones complejas sobre esa información en los sistemas de toma de decisiones. Me parece que ahí es donde hoy, y por eso yo creo que es la, ¿cómo es que se llama? El avance, aunque no se discuta de cambio climático, la trayectoria hacia la que vamos, yo creo que es hacia una posible resolución del problema del cambio climático, porque estas nuevas tecnologías más sofisticadas, más complejas, generan más empleo, generan más riqueza que volver al pasado. O sea, el ser humano puede dejar de hacer todo esto, ¿no? Y volver a quemar carbón. Y podemos dejar de usar celulares para usar cartas. El correo sigue estando. De hecho, hoy los sistemas de transporte de cartas son más eficientes que antes, porque ahí te llevan todas las cosas que compramos por las plataformas de venta de Internet. Pero yo creo que estamos, como decís vos, se puede no hablar, o podemos decir, la COP de Brasil fracasó por X razón. Pero yo creo que cuando lo veamos desde el futuro, vamos a decir, qué impresionante el grado de aceleración y de mantenerse en el surco, ¿no? Mantenerse en el rumbo, ¿viste? Como los barcos en la tormenta. Hay que mantener el rumbo. Si no mantiene el rumbo, se hunde.
Ya otras veces hemos comentado que aunque el cambio climático no fuese un fenómeno tan
Sí,
grave, ya los cambios
exacto.
económicos que se están
Exacto.
dando proseguirían igual.
Yo creo que sí, que ya estamos en ese escenario y eso para mí es lo que le preocupa a muchos, que les da miedo eso. ¿Cómo que ya? ¿A dónde es que vamos? Y no sabemos a dónde vamos. Pero va a seguir evolucionando y va a seguir evolucionando en un sentido, ¿no? Yo creo como de mayor racionalidad, digamos. No era todo blanco y negro. Basta de combustibles fósiles, todo eólica, solar. No, se van integrando una a la otra, una a la otra. Y la trayectoria yo creo que va siendo la adecuada, porque en el fondo, cuando fue la discusión del Acuerdo de París, que yo tuve la oportunidad, ¿no? El honor de ayudar al pequeño grupo de diplomáticos argentinos que lo lideraba el embajador Hugo Gobbi, y su mano derecha era el que hoy es embajador, que es Gabriel Taboada, que en ese momento era ministro, discutíamos el borrador del Acuerdo de París. Nosotros, como sector privado, que éramos muy poquitas personas, tres, cuatro personas, y nos juntábamos con ellos en la casa de la embajadora Ileana Di Giovan. Me acuerdo que estaba Gloria Báez, estaba Raúl Rocatagliata de Sociedad Rural Argentina, y íbamos discutiendo el formato. Y una de las cosas que fue un aporte de la República Argentina es que el cambio climático no puede estar antes de la seguridad alimentaria mundial. O sea, el Acuerdo de París, lo que estableció, por recomendación de estos diplomáticos argentinos, es que el Acuerdo de París no puede estar en contra de la seguridad alimentaria. No podemos resolver el cambio climático aumentando el hambre, la pobreza y la falta de inclusión social, ¿no? Y creo que,
Efectivamente.
claro, por eso, yo creo que mucha gente critica el Acuerdo de París, ¿no? Aún expertos de muy alto nivel, que no obliga a nada, que no hace nada. Pero yo creo que es un acuerdo importante porque está basado en los intereses de cada país, las posibilidades prioritarias que tiene cada país para desarrollarse, pero desarrollarse en línea con esta trayectoria de muy por debajo de 2 grados, de 2 grados o apuntando a 1,5 grados.
Sí, aunque sus efectos jurídicos
Sí, claro.
sean poco enérgicos, es un
Exacto.
planteo de objetivos claros y que
Sí, exacto.
va penetrando las conciencias. Con el tema de la contaminación, por ejemplo, resultó una buena
Claro.
política cómo la sociedad fue tomando, fue cobrando conciencia de eso, manifestándose, porque
Sí.
eso influyó sobre los estados, por diversas formas, ¿no? La más habitual que los políticos han visto que se trataba de un tema que no se podía soslayar y debían asumirlo. Pero todo eso sucede cuando hay una actitud social previa que genera un clima de opinión
Exacto.
dominante.
Tal cual, exactamente. Sí, yo creo que en el Acuerdo de París lo que más está costando es el primer principio, que es el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Yo creo que eso es lo que más está costando, porque cada vez más los líderes, ¿no?, de los grandes países, los grandes países emisores históricos, los responsables del cambio climático hoy y por las próximas décadas, tienen como una visión de eludir. Y quienes firmaron la Convención Marco de Naciones Unidas en el año 92 y la Declaración de Río del mismo año 92 aceptaron como que acá hay un problema, que es la acumulación de gases en la atmósfera, y que hay un grupo de países relativamente limitado que son los que generaron ese problema, y que si los demás países no hacemos nada en conjunto, va a ir empeorando, va a ser cada vez peor. Pero creo que el gran drama hoy es ese, ¿no? Y ahí yo confío en que de vuelta los gobiernos con visiones ideológicas, ¿no?, de no asumir responsabilidades, de convencer a sus poblaciones, que total, se puede generar una especie de paraíso en la tierra donde nada cuesta nada y donde se puede derrochar y tirar y hacer cualquier cosa y que nada tiene ninguna consecuencia y que total esos otros idiotas de otros países, ¿no?, que creo que es lo que estamos viendo en la discusión del acuerdo de Unión Europea-Mercosur, Europa nos mira y dice, esos idiotas de Sudamérica, le tiramos cualquier basura al acuerdo y lo van a firmar. Y lo vamos a firmar y pues ponele que ahora es esto, ¿no? Y pasaron 6 meses y nos tiraron otra cosa y otra responsabilidad. Y yo tengo fe que finalmente va a ser el sector privado, la sociedad civil europea, la que va a decir, che, mira, nosotros, nuestras empresas, para que sobrevivan, no van a sobrevivir con la dádiva de nuestros gobiernos, porque la plata que reparte el gobierno finalmente sale de alguien que paga impuestos, no sale de la máquina de billetes que tengan en algún, ¿no?,
Sí.
en algún
Recién
acuerdo entre
hablabas, recién hablabas
funcionarios.
de recién hablabas de la seguridad alimentaria, cómo se planteó aquella
Sí.
vez que debía tener prioridad
Sí.
sobre cualquier otra
Sí.
consideración. Hoy en día parece que retoma actualidad, porque con la
Sí.
importancia absoluta, primordial que tiene la seguridad alimentaria, el caso de la Unión Europea que sigue poniendo obstáculos al pacto
Bien.
con el Mercosur, que justamente sería un gran aporte a la
Sí.
seguridad alimentaria internacional y a la seguridad
Exacto.
alimentaria europea también.
También.
Nosotros sabemos
Sí.
que estos conflictos, estas
Sí.
dificultades que parecen tan insuperables, se deben a cuestiones políticas, no es
Sí, totalmente.
un tema de base ambiental, como se invoca.
Para nada. No, es lo opuesto de lo ambiental. Veamos cómo podemos hacer para complicarle la vida a los otros y nosotros seguimos tirando al ambiente y a la atmósfera lo que se nos canta. Es lo opuesto, ¿no? Fíjate que cuando empezó en Europa el primer plan de cambio climático, lo primero era pasar a siembra directa. O sea, ir eliminando las labranzas profundas, porque eso saca una cantidad impresionante de carbono de los suelos y la tira a la atmósfera. Y eso prácticamente no avanza nada. No, no avanza de ninguna manera, porque toda la
Pero
maquinaria. Claro.
incluso hay rechazo a la siembra directa.
Sí, lo que pasa es que como al productor europeo le pagan por hacer lo que dice la PAC, la Política Agrícola Común, entonces el productor no se puede correr de eso, porque si él hace otra cosa, no le pagan. Entonces, está todo. ¿Y por qué la PAC prefiere la labranza? Bueno, porque atrás hay toda una industria de maquinaria y de venta de cosas que posiblemente también esté la venta de combustible, en parte del mismo negocio. Porque la siembra directa lo que te baja es el consumo de combustible por hectárea en un, qué sé yo, 70, 80%. O sea, todo eso cae como un piano.
Sí.
Entonces, yo creo que. Por eso yo tengo la ilusión que quizás de algún lugar, y sobre todo de ese tipo de lugares, de los que pueden hacer unos análisis más profundos, ¿no? Empiecen a aparecer, che, miren, dejémonos de dar vuelta, porque los otros países se van haciendo tan competitivos, primero China, Estados Unidos, la India, ¿no? Y otros países, Brasil, que si la Unión Europea se mantiene en tonterías, ¿no? Jugando al proteccionismo de cualquiera, sin importar lo que haga, y bueno, hay que ver cuáles van a ser, ¿no?, las consecuencias de mediano o largo plazo.
Yo traje a cuento este tema porque es un indicio de cómo a veces otras consideraciones de menor importancia pero más impacto
Sí.
pueden ser definitorias.
Exacto, sí, tal cual. Tal. Claro, a veces cosas que parecen pequeñas, sí, y a ver, y esto, y eso es lo que te termina, ¿no?, la gota que rebasa el vaso. Ese tipo de situaciones de causa-efecto, ¿no? Pero sí, estamos, yo creo que ante una situación muy interesante donde hay países, regiones que todavía les cuesta, y eso que Europa podríamos decir que fue una de las líderes, ¿no? O es una de las líderes en toda esta discusión del cambio climático y de la transición energética. Pero me parece que hay algunos puntos que les está costando resolver. ¿Hasta dónde, digamos, esas decisiones equivocadas están basadas en el conflicto, digamos, en la invasión rusa a Ucrania? No lo sé, pero es muy posible que todas esas mezclas de discusiones, ¿no?, de ideologías y de planteos teóricos o análisis teóricos se mezclen cosas que, ¿no?,
Y puede
no
llegar a
suman.
generar y genera mucha confusión. Como también
Seguramente.
otro punto
Sí.
es la prevención de los efectos del cambio climático.
Claro.
Algunos países, especialmente esos
Sí.
países isleños muy pequeños, donde
Sí.
un mínimo avance del mar ya les carcome porciones importantísimas de su territorio, están con la gran preocupación de si se pueden hacer obras así a la manera de Holanda, ¿no? Que hay tantas regiones debajo del nivel del mar.
Claro.
Sí, pero claro, estos pequeños estados del Pacífico y del Caribe no tienen la potencia económica de Holanda,
Claro.
no tienen el interés geopolítico tampoco, y sin
Claro.
embargo están buscando, en fin, ver cómo se sale de eso.
Sí,
Muchos se han
sí.
entregado
Sí.
a una política de endeudamiento, a ver si se pueden planificar murallas, diques, en fin, la imitación del modelo de los Países Bajos, ¿no?
Claro,
Pero
sí.
eso, al margen de si será viable o no, es un tema muy vinculado a la política también, porque condiciona las inversiones financieras. Y las inversiones financieras tienen
Obviamente.
mucho de representación de los conflictos políticos actuales en el mundo.
Sí.
Para hablar claramente, China hoy en día se ha
Sin duda, sin
convertido
duda. Sí,
en
creo
una
que
especie de
2025.
prestamista internacional que realmente cobra intereses muy altos y se toma prendas muy, muy valiosas. No son muy novedosos en eso, por supuesto. Pero quiero decir cómo
Sí.
la madeja de la política
Sí.
sigue envolviendo estos cambios de economía. Y yo creo que pueden decirse de
Sí,
civilización
tal cual.
también, ¿no?
Sí. Y claro, porque yo creo que justamente la dificultad, ¿no? Vos ponete en el lugar, pongámonos por un momento en el lugar de esas familias, esas personas que siempre, hasta donde ellos pueden mirar hacia atrás, generaciones tras generaciones, cientos, miles de años, estuvieron ahí, viviendo en esa isla, ¿no? Y ahora les dicen, che, mira, acá el mar va a tapar esto con, no sé, metros, 2, 3, 4 metros, cuando viene una tormenta no va a quedar nada. Bueno, ¿qué hacen? ¿Se van? ¿Se construyen una protección? ¿Se quedan? ¿Qué hacen? Y lo que tienen es lo que tienen. Quizás consigan alguno que le preste unos pesos para invertir, pero no, 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 no,
Pero es para
porque
meditar
finalmente,
si se podrá invertir o
sí,
no. Es
Y
curioso,
además,
hay
finalmente,
otros lugares donde esta devastación de las costas quizás
sí.
sea mayor, pero no es tan dramático por el cuerpo político en el que están, que pasa en Estados Unidos. Para mencionar
Claro.
un caso que, en fin, estamos hablando en términos muy amplios, así que puede ser inoportuno traer un caso individual, pero me ha impresionado verlo. Una universidad norteamericana, no sé si la de Georgia, no recuerdo cuál, debo reconocer, que tiene un observatorio costero marítimo para
Ah,
cuestiones
mira.
de biología principalmente.
Ah.
Y está en la costa atlántica del este de Estados Unidos.
Ah,
Pues el mar ha penetrado tanto que el laboratorio principal, que siempre estuvo sobre pilotes para estar lo más posible dentro del mar,
Claro.
ahora es un palacito, es decir, un edificio hecho sobre el mar, no
Qué
sobre
bárbaro.
la playa en el lugar de las rompientes, no, sino que
Mire.
está en el mar. Y los científicos que trabajan allí dicen que, en fin, no se sienten muy seguros porque la construcción fue hecha para
Claro, imagínate.
otras circunstancias, pero que resulta muy útil para el examen así bien directo de estas
Claro,
cuestiones
mira.
marítimas. Sí, pero es notable ver en la fotografía el
Sí.
fraccionamiento de la costa y más
Qué va.
notable todavía en el pueblo que
Sí,
tienen
sí, sí.
atrás, donde
Sí,
las calles principales,
tremendo.
cuando sube la marea,
Claro.
bueno, hay que recorrerlas en góndola. Si
Claro,
fueran venecianos, si fueran venecianos harían eso.
sí. Sí, pero vos fijate cómo esta visión, ¿no? Del cambio en las costas y el cambio en la intensidad de los océanos, inició toda una guerra de ciudades, ¿no? De entre varias ciudades, están San Francisco, Los Ángeles, la ciudad de Nueva York misma, con juicios en contra de las compañías petroleras. Lo que les exigen, ¿no? Son juicios de acción de clase muy similares a los juicios de las tabacaleras, donde lo que estos municipios, con algunas fuerzas vivas locales, ¿no? De distinto tipo, ¿no? Universidades, sociedad civil, lo que dicen es, las compañías petroleras sabían que la quema de combustibles fósiles iba atraer que estas ciudades iban a tener que invertir de sus presupuestos en sus protecciones, que cuando hacían sus elementos de protección contra las grandes tormentas, ¿no? O sea, esas obras de infraestructura iban a ser chicas y iban a tener que hacer inversiones mayores. Entonces le están reclamando que les paguen la diferencia, como a las tabacaleras se les reclamó que paguen a los centros de salud y a los muertos y a los enfermos por
Sí,
tabaquismo.
claro.
Pero
Y
eso,
ciertamente
digamos
van a ser
que está
juicios, van a ser
teniendo
juicios,
como...
van a ser juicios muy difíciles, porque las
Ya
compañías
llevan
petroleras
varios años, ¿eh?
a su vez
Sí, sí, sí.
podrán decir así genéricamente que habían tomado la que siempre hace, que siempre toda acción sobre la naturaleza genera una reacción que llamamos contaminación, pero que es inevitable para que haya progreso, pero que además habían tomado las medidas adecuadas a su momento, que es lo que tienen que demostrar. Por eso digo que juicios complicadísimos eran esos.
Complicadísimo. Sí, por eso ya llevan varios años y hasta ahora el argumento principal de las compañías petroleras fue nosotros no somos responsables, el responsable es el consumidor que va con su auto y compra la nafta. Hay que echarle la culpa a él. Nosotros lo único que hacíamos era cubríamos una demanda del mercado. ¿No? Es todo por eso, pero yo creo que estamos en distintos ángulos, ¿no? El nivel de complejidad es tal que decidir lo correcto empieza a impactar en las personas de distinta manera. Empieza a impactar inclusive en los jóvenes que buscan empleo. Quieren trabajar, como le pasa ya hace varios años a las tabacaleras, que pagan sueldos mucho más altos, porque hay mucha gente que dice, yo no voy a trabajar en una tabacalera, no me interesa, no es lo que yo quiero. ¿No? Por el simple hecho de creer que ese producto daña, hace un daño a la salud de esas personas que no se justifica el modelo de negocio, digamos, ¿no?
Sí. Pero este tema, este panorama de conflictividad hay que ver de llevarlo a una concurrencia. Al principio de esta conversación, vos decías que las distintas fuentes generadoras de energía van a tener que coexistir durante un periodo largo, será el
Sí,
periodo de la transición.
y sí, tal cual. Sí, algunas claramente, como es el caso del carbón, no salvo algún caso muy, ¿no?, particular, pero creo que en general los niveles de contaminación del carbón, los niveles de eficiencia de su uso, hacen casi injustificado que hoy la humanidad lo siga usando, ¿no? Porque la realidad, y esto para mí lo explica muy bien la Agencia Internacional de la Energía, que no es una entidad, digamos, anti combustibles fósiles, ni tiene una visión ideológica, sino que es para mí uno de los entes más neutrales y más, ¿no? Es, digamos, como un club de países que tiene un armado técnico sobre la energía. Y lo que viene explicando la Agencia Internacional de Energía es que el mundo de los combustibles fósiles hoy recibe, ¿no?, más o menos los últimos años, alrededor de $1 trillón por año de subsidio. Y sin esos subsidios, yo creo que ya una industria como la del carbón tendría posibilidades limitadas de seguir funcionando, ¿no? Limitadas, porque son subsidios muy grandes que se dan en distintas etapas, habiendo tecnologías mucho más eficientes, ¿no? Nuestro amigo común Ernesto Badaraco siempre habla de los ciclos combinados, ¿no? De un ciclo combinado que, quemando gas natural, tiene un nivel de eficiencia de arriba del 60%, ¿no?, de generación de energía eléctrica. O sea, de la energía que le da el gas, el 60% se transforma, o 60 y pico, se transforma en electricidad. Y una caldera de carbón, en el mejor de los casos, las más de super tecnología, están en 23, 24% de eficiencia, ¿no? Son cuatro veces, más o menos, una relación entre tres, cuatro veces menos eficiente. Entonces, sin esos mega subsidios, y es difícil que esas cosas sobrevivan, ¿no?
Ha pasado el tiempo del carbón.
Y
Ahora
eso es lo que yo
se
creo
convierte
que está
en un
atacado.
objeto, un objeto que en la economía es de retraso y de encarecimiento. Además, tenemos el tema
Sí, y con todos los...
que la inteligencia artificial, las agencias de inteligencia artificial que necesitan tanta energía, necesitan también cantidades de agua cada vez mayores. De modo que se va
Ah,
sumando
eso no sabía, pero es posible.
esta apelación a los recursos naturales, que no sé cuál es tu opinión en este sentido, si traerá también algún tipo de planteo especial, de reivindicación de los derechos del agua, si hay suficiente agua en el mundo, si la seguridad alimentaria está amenazada por estos problemas.
La verdad, no lo sé, pero mi hijo es un experto en estos temas de sistemas de toma de decisiones y integrando la inteligencia artificial. Y claro, lo que él me comentaba hace pocos días es que una cosa que está pasando es que la inteligencia artificial se está usando en muy gran escala para crear contenidos falsos o tonterías para las redes sociales. Entonces, un instrumento que se puede usar para tomar decisiones correctas, para que las tecnologías que consumen mucha agua consuman menos agua, las que consumen mucha energía consuman menos energía, estar usándola para crear tonterías con mentiras o con cosas que digamos, que en lugar de ayudar a la humanidad, la confunden, le meten mensajes, textos, audios, videos, todo falso, que dicen cualquier cosa, y la verdad que es una desgracia, ¿no?
Además, a eso estamos acostumbrados, sobre todo en estos temas tan importantes que
Sí,
dan
tal cual.
más que para la información, para el espectáculo.
Claro, es una lástima, sí, exacto. En lugar de enfocarnos en lo que son los temas de fondo importantes, que es donde debemos aprender, estudiar, invertir, dedicar tiempo, trabajar duro, claro, tener todos estos mensajes bobos de, ¿no? De, no más ideológicos o más sesgados al entretenimiento, ¿no? Porque posiblemente toda esa basura que se genera, ¿no? Sí. Y bueno, es quizás parte del riesgo de estas cosas, ¿no? De tener sistemas de comunicación o de acceso completamente transparentes que pensábamos que iba a ser como un milagro para la humanidad, ¿no? Tener a todo al alcance de cualquiera, quizás empieza a tener, ¿no? Estas consecuencias de generar cosas que en lugar de generar valor lo destruyen, ¿no?
Además, hay una cuestión que podríamos llamar filosófica en eso. El futuro nunca es algo definido, seguro.
No.
No se pueden hacer proyectos como son típicos de los ideólogos, de configurar el futuro de la Tierra de acuerdo a una idea racionalista. Lo que sí sabemos es
No.
que la humanidad siempre ha tenido problemas y los ha enfrentado. Y que,
Exactamente.
bueno, que por eso estamos acá, así que no se han hecho tan mal las cosas.
Claro.
Ahora,
Tal cual,
desde luego
exactamente.
se pueden hacer mejor, e incluso se han hecho muchas mejoras y no, muchas mejores y no se ha destacado ese contenido. Porque,
Claro.
fíjate, los primeros economistas del tiempo de la Revolución Industrial hablaban del crecimiento. Y en realidad tenían
Claro.
razón, porque necesitaban para que siguiera este proceso mayores inversiones, y mayores inversiones significaba mayores invenciones, nuevas máquinas,
Claro.
una cantidad de otros problemas, sujetar colonias que podían dar materia prima barata, en fin, una cantidad de cosas en sí negativas. Pero en ese orden de las ideas ha aparecido ya en el siglo XX la del desarrollo. El
Claro.
desarrollo, sobre todo si va acompañado del adjetivo integral, no se identifica con crecimiento.
Claro,
Antes bien, es para
sí.
corregir la idea del crecimiento por sí
Tal
mismo.
cual. Sí. Y
Y ahora se
sí.
trata, yo creo, en esta nueva economía que hay en el mundo, de poner el énfasis precisamente en eso, el desarrollo
Sí.
sustentable, le dice. Yo creo que
Totalmente.
va más allá todavía la idea.
Sí, yo creo que sí, que ese es como una de las discusiones de fondo. Lo que pasa es que me parece que para entender qué es un desarrollo y qué es un desarrollo sustentable, sostenible, que sea, digamos, adecuado, ¿no? Y no solamente centrado en la persona o centrado en el ser humano. Tenemos que entender mejor, la humanidad tiene que entender mucho mejor cómo funciona la naturaleza. Si no entendemos bien cómo las cosas que hacemos nosotros impactan en el ciclo del agua, en el ciclo de la energía, en el ciclo de los gases, en el ciclo de los nutrientes, ¿no? Dentro de la atmósfera, o sea, en la interacción entre seres vivos, seres, digamos, o la parte inanimada digamos, de la biosfera y cómo eso está impactado, ¿no? Me parece que estamos fritos. Tener una visión puramente, digamos, mecanicista de las cosas, ¿no? Y creer que todo responde a las leyes de la matemática y de la física, me parece que estamos fritos, que tenemos que entender las leyes de la biología y sobre todo estos grandes ciclos, ¿no? De qué manera el ciclo de la energía. Nuestra fuente principal de energía es el sol, no son los combustibles fósiles. No, los combustibles fósiles son una forma de energía solar almacenada que nosotros hicimos uso y hicimos abuso inclusive. Y cómo necesitamos hoy entender esa situación de, ¿no? De energía, de ese ciclo completo de la energía y cómo ese ciclo de la energía es el que finalmente nos va modificando tantas otras cosas, entre otras la altura de los océanos, ¿no?
Claro. Se ha visto a la naturaleza, no como decís vos, sino como una oferta de recursos, una
Claro, tal
vitrina
cual.
llena de recursos económicos.
Claro, sí.
Y la realidad nos ha ido mostrando que esa visión es muy pobre,
Sí, claro.
pretendiendo ser de crecimiento justamente y
Totalmente.
de formar riquezas. En realidad es muy, muy pobre.
Sí,
Por eso
exactamente. Mínimo.
una idea más realista de lo
Sí,
que es la
exacto.
naturaleza
Sí,
también
sí.
lleva a una sensación de misterio, me parece,
Y claro, tal cual.
de saber que
Sí.
nunca va a ser dominada la
Sí.
naturaleza.
Sí, exacto. Y vos
Tampoco tiene que ser,
pensás.
esta idea tampoco tiene que servir para tranquilizar a muchos, ¿no? Decir, pero ¿cómo vamos nosotros a destruir a la naturaleza con la fuerza que tiene? Nos va a destruir primero a nosotros. Sí, eso
Claro.
es cierto, pero
Sí.
si se lo aplica, está mal entendido, está mal
Sí,
aplicado
totalmente.
ese
Sí.
concepto. Así como puede
Sí, por eso.
matarnos la naturaleza, si se nos va la mano, es la
Sí.
que nos va a mantener en un desarrollo orgánico que
Totalmente.
significaría el desenvolvimiento de las posibilidades humanas, no solamente las materiales, sino las
Claro.
espirituales y culturales.
Sí.
Y por eso que
Sí.
podemos
Sí, y
hablar
sobre todo,
de la nueva
sí.
economía como base no quiero decir nueva civilización porque parece media una falta de respeto para las civilizaciones actuales. No, sino una posibilidad
Claro.
de renovar a las civilizaciones actuales, no solamente a la occidental.
Sí, y sí, yo creo que sí, que ese entendimiento de la naturaleza, y no solamente entender la naturaleza como una foto que vemos hoy. Vemos un árbol, ay, qué lindo el árbol, yo quiero que el árbol esté así para siempre. No, el árbol hoy está así, mañana va a estar distinto, dentro de 10 años va a estar distinto, dentro de 20 años va a estar distinto, posiblemente en 30 años va a estar muerto, o va a estar enfermo, o lo que sea, pero entenderla en función del ciclo de la vida y de cómo, si nosotros pretendemos que ciertas variables se mantengan en cierto rango de constancia, ¿no? Como son los gases de efecto invernadero, si pretendemos que eso sea así, bueno, ¿cómo tenemos que cuidar a ciertos otros ciclos, digamos, o ciertas variables y no hacer cualquier cosa? ¿Cómo no destruir, por ejemplo, los suelos y tratar de cuidarlos y que los suelos cada vez sean mejores? Y que sean mejores significa que tengan condiciones para la vida, sobre todo para la vida de las plantas primero, pero después para la vida de otras, digamos, especies también que sean adecuadas. Pero creo que eso yo creo que hoy es el gran desafío de la humanidad, ¿no? El salir de una visión puramente mecanicista, ¿no? Y de alta especialización en cosas, ¿no? Donde pensamos la energía nuclear como una cosa que pasa alrededor del átomo y donde pensamos la energía, algo que pasa alrededor de los combustibles fósiles y así sucesivamente, y no tenemos una visión integral, ¿no? Como que la basura es algo que ocurre en un basural, ¿no? Y cómo ese tipo de cosas en el futuro son inaceptables. El ser humano no puede seguir generando basurales.
Y menos de los basurales como estamos acostumbrados a ver en la Argentina, porque ahí también hay otro cuadro, ¿no? La
Bueno,
contradicción
pésimo.
entre los avances de la técnica, todo esto de que estamos hablando, y la permanencia de ámbitos de subdesarrollo, pueden ser pequeños, por supuesto, como son los basurales, ¿no? No te digo ya los países que están sujetos a situaciones de miseria, ¿no? Pero ¿cómo un país donde estos temas son de tanta importancia para su subsistencia, como es la Argentina no puede
Sí.
estar de espaldas al cambio climático, a las nuevas formas de energía, a la economía basada en la biología, no puede estar de espaldas a eso? Y sin
No.
embargo, conserva esos basurales que son manifestaciones horrendas de atraso, buena parte de su
Sí.
territorio.
Sí, es increíble eso, ¿no? ¿Cómo es? Digamos, casi imposible encontrar una solución razonable de todo aquello que es plástico, que vaya a los plásticos, lo que es vidrio, vidrio, lo que es metal, metal, ¿no? Y lo que es orgánico, que vaya a un sistema degradación, digamos, controlada, tipo biogás o tipo composto, y no, 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 y terminan siendo unas montañas que se las lleva el viento, las bolsitas que vuelan kilómetros y kilómetros hacia el infinito, un espanto, ¿no? Sí, y bueno, ya la encontrará, ¿no? Pero yo creo que es parte del entendimiento, ¿no? Es parte de entender que esos lugares de basura, de tirar así una bolsita que vuela, ¿no? Kilómetros y kilómetros y que termina en un río y que ese río la lleva al mar y que, ¿no? O un lago, eso es algo completamente inaceptable.
Sí, nos hace ver la debilidad también de lo que se ha
Sí.
venido, de la economía en la cual vivimos.
Sí, tal cual, tal cual. Sí, y
Por eso
la.
también tenemos que pensar en un paso más adelante.
Claro, tal cual, tal cual, tal cual. Sí, y poder anticipar, ¿no? Cómo esa pequeña cosa que hoy, ¿no? El otro día discutíamos con mi hijo cuál era el impacto de tirar grasas o aceites por los desagües. ¿Cuánto impacta una gota de grasa que yo tiro después de hacer una fritanga a un cuerpo de agua? Claro, el impacto es tremendo, porque como el aceite flota en la superficie del agua, sella el ingreso de oxígeno, con lo cual el cuerpo de agua se queda sin oxígeno. Si no hay oxígeno, los peces y otros seres vivos no pueden respirar porque toman el oxígeno del agua, no lo toman de otro lugar, no tienen un tanque. Y entonces pequeñas cosas que tienen que ser cambiadas, ¿no? Que esa ama de casa o nosotros cuando limpiamos los platos que tienen grasa, la grasa la tenemos que sacar y tirar al tacho de la basura. No tiene que ir al circuito del agua, ¿no? Pero bueno.
Sí,
Sí.
yo pensaba ahora, a medida que hablabas de esta higiene y disciplina que hay que tener en las cocinas,
Claro.
qué unido está
Eso.
lo que puede hacer uno de chico
Claro.
con los problemas del mundo, en definitiva.
Y sí,
Creo que
exactamente.
el otro día te dije, no quiero ser repetidor, pero me parece tan exacto aquello que decía, aquella frase de Goethe: conozco el secreto para hacer llover en el mundo, pero como no me lo dejan aplicar, me limito a regar mi jardín. ¿Cómo? ¿Cómo
Buenísimo, buenísimo.
es necesario que
Sí.
se apliquen los secretos para que llueva en el mundo y al mismo
Claro.
tiempo que en cada jardín haya una regadera bien manejada por una persona responsable?
Claro, exacto. Es que es
Bueno,
la
es que
única manera.
eso nos llevaría a otra cuestión también, ¿no? La que se habla
Ajá.
muchas veces, la economía humana
Claro.
o el humanismo en la economía. Hay gente que habla de esas
Bueno.
cosas, como que no,
Sí.
y que es lo que le da razón de ser a la economía, como
O
cualquier
debería
actividad
ser.
humana. Si esa
Sí,
actividad
totalmente.
se separa de los valores, se convierte en un elemento esclavizador.
Es
Que
así.
no vaya a pasar así con nuestro crecimiento económico, ¿no? Con
Sí, claro.
nuestro desarrollo, con nuestra
Sí.
ecobiología.
Sí. Veremos, veremos qué nos depara el futuro. Estimado Fernando.
Bueno, el presente tiene bastantes exigencias, de todas maneras.
Sí, realmente, realmente, sí. Sí, años difíciles. Pero sí, estamos en. Yo creo que, volviendo al principio, ¿no? Que la COP30 para mí tuvo bastante de este entendimiento de la realidad, ¿no? Las instituciones más agropecuarias de Brasil armaron toda una zona ahí cerca, ¿no? De la COP que se llamó la AgriZone. Y dentro de eso, que es parte de un centro de investigaciones del Embrapa, hay parte de selva amazónica bajo estudio, ¿no? Y distintas integraciones de tecnologías con suelos, con cultivos, con forestación, restitución de especies nativas, ¿no? Sistemas de introducción de especies nativas para poder cosechar los frutos, trabajan de 30 a 40 años, poder sacar madera, ¿no? De alta calidad. Y creo que en eso es parte de ir entendiendo que muchas veces en las COPs puramente europeas o de otro tipo de países era imposible entender eso, ¿no? Imposible, muy, muy urbana, muy de discusión de lo que se discute en los diarios. Y me parece que eso fue también un aporte interesante de Brasil desde el interior, digamos, ¿no? Bien desde un pueblo de interior, ¿no? No desde una gran ciudad turística, ¿no? No desde Río o desde Brasilia.
Una vez más, dejamos abierto para una sucesiva, una posterior conversación. Muchas gracias,
Vale.
Martín.
Un abrazo. Chao, Fernando.
Hoy hemos conversado con el ingeniero Martín Fraguío y nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces.
En Omín cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. Omint, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.